En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, fiesta en la Comunidad de Madrid este 2 de mayo y aquí estamos para acompañarte en los próximos minutos. A nuestros colaboradores les hemos dado vacaciones, fundamentalmente a nuestra Ana Gómez, que nos acompaña todos los jueves, pero vamos a recordar alguna de sus intervenciones que siempre nos abren el camino a problemas que puedan surgir entre las empresas y los trabajadores. Ya sabéis que las consultas nos las enviáis, pero al final de lo que se trata es que sirvan también para otros casos similares que, por ejemplo, te puedan estar ocurriendo a ti. En definitiva, un día de la Comunidad de Madrid en la que muchos madrileños han aprovechado el puente para marcharse, pero muchos están aprovechando para visitar nuestra región. Y desde luego el sector de la hostelería y del comercio están haciendo su pequeño agosto en pleno mes de mayo, porque en realidad aquí en Madrid hacer el agosto tampoco es que sea precisamente una buena cosa, a diferencia de lo que ocurre en otras tierras. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno, ¿tú alguna vez has aprovechado este puente para marcharte a algún lugar?
Alguna vez, de hecho yo creo que el año pasado me fui a la playa a descansar, así que sí,
algún año lo he... Y te viste rodeado de madrileños, ¿no? Porque es lo que suele
ocurrir, sí.
Te vas a cualquier sitio de la costa...
Día de la Comunidad de Madrid para irse de la Comunidad de Madrid.
Y estamos todos los madrileños por ahí, incluso caras conocidas que a veces te encuentras por ahí...
Eso es verdad. Se suele decir eso de que Torrevieja es casi Madrid 2, que mucha gente de Madrid tiene casa en Torrevieja o gente que tiene casa en Torrevieja y aprovechan estos días para irse, pero también hay mucha gente que viene a la Comunidad de Madrid, muchos turistas y les recibimos encantados, claro.
Torrevieja, Valencia, Torremolinos, zona, sí. En fin, hay muchas zonas. ¿Y tú, Carlos Martín?
Pues yo no suelo irme en este puente, pero sí he de decirte que lo agradezco por un motivo en concreto, y es el del aparcamiento. Cerca de mi casa, en una zona más o menos céntrica, se aparca mucho mejor ahora que puente.
Hombre, claro.
Y lo que decimos, que mucha gente se ha ido.
Pero tú que vives por el centro, te darás cuenta de la cantidad, o sea, sitios para aparcar ahí. Pero sitios para conseguir una cervecita en una terraza, complicado.
Ahí, eso es lo más complicado. Y sobre todo ahora que viene el buen tiempo ya.
Por eso. Que haga buen tiempo o reguleras, en cualquier caso, la gente queremos el tomarnos una cervecita en un lugar exterior. Dicho esto, vamos con las redes sociales, que también feliciten. Ayer pedíamos la felicitación del Día del Trabajo, hoy la felicitación de los madrileños, que somos todos, incluso los que no nacieron aquí, ¿no? Porque nosotros somos tan chulos como los del Bilbao. Los madrileños nacemos donde nos da la gana.
Así de claro. Y nos lo pueden felicitar en los perfiles de LinkedIn, Facebook y TikTok en Madrid Trabaja.
O en el de Twitter, donde nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Vamos a repasar oportunidades de empleo, que empezamos por unas oposiciones para 44 técnicos comerciales y economistas del Estado.
De ellas, 29 serán de acceso libre y 15 por promoción interna. Los requisitos son los habituales y además contar con estudios universitarios. El proceso selectivo del turno libre tendrá una fase de oposición y una de curso selectivo, y en el de promoción interna habrá también un concurso de méritos. El plazo para inscribirse concluye el 10 de mayo.
Hay oposiciones para 220 plazas de ingenieros industriales del Estado.
De ellas, 12 se reservan a personas con discapacidad. Los requisitos son los habituales y además contar con titulación de ingeniero industrial o equivalente. El proceso selectivo tendrá una fase de oposición y una de concurso y una de curso selectivo. Los candidatos que superen al menos un ejercicio de la oposición formarán una lista para cubrir vacantes temporales. El plazo concluye el 15 de mayo.
Hay oposiciones para 37 técnicos especialistas en reproducción cartográfica.
De ellas, 5 se reservarán a personas con discapacidad. Los aspirantes deberán tener titulación de bachiller técnico o equivalente y con ello podrán participar en este proceso selectivo regido por oposición y curso selectivo. En la oposición habrá 2 ejercicios eliminatorios, un cuestionario de 100 preguntas tipo test sobre el temario y un segundo ejercicio de desarrollo por escrito de un supuesto de carácter teórico-práctico. Podrás inscribirte hasta el 15 de mayo.
Hay 50 puestos en el Cuerpo Superior de Interventores y auditores del Estado.
De las cuales 25 serán de acceso libre y otras 25 por promoción interna. Requieren de estudios universitarios y el proceso selectivo irá por oposición para el turno libre y concurso oposición para el de promoción interna. Además, los aspirantes deberán superar un curso selectivo en ambos casos. El plazo para inscribirse termina el 15 de mayo.
Más oposiciones, 54 ingenieros técnicos en topografía.
Esas plazas serán de acceso libre y habrá 13 plazas más que irán por promoción interna y se destinan a personal de la administración con 2 años de actividad. Los aspirantes deberán tener el título de ingeniero técnico en topografía o equivalentes. El proceso irá por oposición y tendrá también un curso selectivo y un periodo de prácticas. El plazo para inscribirse concluye el 17 de mayo.
El Ayuntamiento de Alcorcón está buscando 5 plazas de operario peón CIPA.
Por el procedimiento de concurso-oposición en turno libre, los candidatos deberán cumplir los requisitos habituales y tener el carnet de conducir tipo B. En la fase de oposición habrá 2 ejercicios, una prueba tipo test de 30 preguntas sobre el temario y una de resolución de un supuesto práctico. En el concurso se valorarán los méritos de antigüedad, de titulaciones, de experiencia profesional y de cursos de formación realizados. Además, los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición o alguno de los ejercicios incluidos en esta formación harán parte de una bolsa de trabajo para cubrir vacantes temporales. Podrás inscribirte hasta el 12 de mayo.
¿Qué te interesa cualquiera de estas oportunidades? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado. Los de Madrid trabajas y pinchas sobre él. Encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de mayo. Y recientemente se han conocido los ganadores de los premios Emprende 21 de CaixaBank y nos hemos llevado una sorpresa muy agradable. La primera premiada es una startup madrileña que se llama Captoplastic y como hace muy poquitos meses hablábamos con su impulsora, vamos a recordar esa conversación y en qué consiste este proyecto. Dice la mujer con la que vamos a hablar, la científica, que nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana. Son los microplásticos que nos llegan a través del agua y seguramente pues también a través de los animales, especialmente los peces que comemos. Por eso es tan interesante la startup Captoplastic, que ha ganado el Premio Nacional de E-Awards Spain al emprendimiento hace un par de semanas, y ellos han desarrollado una tecnología capaz de eliminar la presencia de esos microplásticos en ambientes acuáticos. La mujer con la que vamos a hablar es Raquel Parra, CEO de Captoplastic. Raquel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque si nos evitas el comernos una tarjeta de crédito semanal, pues va a estar muy bien.
Sí, sí, la verdad es que los microplásticos son un riesgo, que están ahí, que están en riesgo para el ecosistema y en riesgo para nuestra salud.
Uh-huh. Y bueno, de alguna manera vosotros habéis nacido con el apoyo además de la Universidad Autónoma de Madrid.
La tecnología nace desde la Universidad Autónoma de Madrid, desde la Facultad de Ciencias, y bueno, a raíz del desarrollo de la tecnología, en el junio del 2020 nace Captoplastic como empresa, donde los fundadores son los inventores de la tecnología, todos ellos miembros de la Universidad Autónoma de Madrid, la propia Universidad Autónoma de Madrid, a través de su fundación, un inversor profesional como es una Beable Capital, sí. que inicia con nosotros todo este camino, Y bueno, la sociedad que está, soy yo como directora de la empresa, ¿no?
Uh-huh. Bueno, hay que decir que empezaste en muy mala época, porque junio de 2020 todos sabemos lo que estaba ocurriendo. Me refiero desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de la situación de contaminación que tenemos en las aguas de todo tipo.
Sí, no sé, vamos, empezamos. De hecho, tuvimos un poco de retraso unos meses por toda la situación del COVID que estábamos viviendo, ¿no? Pero bueno, nos lanzamos y la verdad es que desde que comenzamos hemos crecido muy rápido, hemos pasado etapas de escalado muy rápido y seguimos
bueno,
creciendo.
De todas formas, fíjate que yo creo que no hemos hablado en muchas ocasiones de una startup que nace de un equipo de investigación de universidad. ¿Cómo se hace esa transición? Porque en principio sois un equipo investigador, estáis en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid, pero claro, después os dais cuenta que no consiste solo en investigar, ¿no? Sino que también después hay que comercializar la tecnología que impulsáis.
Claro, sí, los investigadores desde la universidad crean el concepto. Pero bueno, luego lo que es fundamental es, primero, que ese concepto pueda llegar a la sociedad y que haya un mercado, ¿no?, que reciba esta tecnología, que haya una aceptación, una necesidad del mercado.
Y ese sí. Proceso, digamos, en lo que se refiere al emprendimiento, ¿no?, al constituir la sociedad, ¿es más fácil, más difícil? ¿La financiación también es más fácil, más difícil?
Bueno, nosotros es que hemos contado, ya te digo, con esta inversión privada, que bueno, pues que al final nos ha ayudado a toda la constitución de la compañía, bueno, que ha sido quien ha apoyado toda esta constitución de la compañía, además de la directamente un promotor institucional como es la Universidad Autónoma, ¿no? Entonces a nosotros el camino pues ha sido mucho mucho más fácil, pero sin ese apoyo también te digo que es fundamental, que es un apoyo fundamental,
claro,
sin ese
claro.
apoyo no se podría haber llegado tan lejos, y tan lejos en todos los sentidos. También en cuanto a financiación hemos conseguimos el año pasado un proyecto de la Comunidad de Madrid, de los fondos FEDE, para pues precisamente para poder desarrollar una planta de demostración de esta tecnología, ¿no? Que también es una ayuda fundamental para poder esa financiación de parte pública también,
claro.
que nos esté apoyando.
En definitiva, y después habéis ido escalando y lo habéis hecho gracias a todos esos apoyos que nos estás comentando, ¿no?
Exacto, todos los apoyos son fundamentales para entender y para, sobre todo, para tener varias visiones, no solamente la parte desde los investigadores que lo desarrollaron que hicieron todo el concepto científico, ¿no?, sino también pues eso, conocer el mercado, conocer qué entra en el mercado, qué pide el mercado y si se adapta, ¿no?, y la manera de adaptarse al mercado.
Ya. De cualquier manera, claro, también habéis pegado un salto vosotros mismos, es decir, de investigadores a emprendedores, y me imagino que, como todos no sabemos de todo, pues habréis necesitado apoyo, pues por ejemplo en el área comercial, en esa cuestión, ¿no? Porque después hay que venderlo.
Sí, bueno, realmente claro, los investigadores son el equipo de investigador, todos ellos promotores, pero mi parte
es la
de ser, exacto, ser la CEO de la empresa, pues es un poco eso, ¿no? Un poco ese lado más comercial o que pueda tener más acercamiento al mercado y que pueda apoyar a todos ellos a la empresa en general. En esta fase.
O sea que esta consecuencia es interesante, porque habéis colocado en el equipo de trabajo a la CEO como la cara visible, la cara que tiene que vender el producto.
Sí.
Bueno, pues esto es interesante. ¿Cuántas personas conformáis ahora mismo el equipo?
Bueno, ahora mismo personas trabajando para Castoplastic tenemos una persona que está trabajando, que es desarrollador de I+D.
Sí.
Luego tenemos subcontratada con la Universidad Autónoma apoyo de otros doctorandos que están trabajando también en investigación para Castoplastic y bueno, yo como directora de la empresa.
Perfecto, o sea que una plantilla asumible, ¿no?, para empezar.
Sí, para empezar sí, lo que pasa es que necesitamos crecer y vamos a crecer al año que viene ya. Planteamos la contratación de una persona, un director de operaciones y de una directora de innovación o director de innovación y seguir creciendo, claro. También
claro.
Desarrollando la parte comercial y el equipo comercial.
Porque has hablado de la buena acogida que ha tenido. ¿Es una acogida fundamentalmente aquí en España o ya habéis traspasado las fronteras?
No, esto es un problema global y nos intentamos mover de manera global, ¿no? Sí que hemos visto, bueno, de hecho nos presentamos al Everis Internacional dentro de un mes Pero nosotros ya hemos hablado con inversores, sobre todo, nos encontramos ahora mismo en ronda de inversión, pues con inversores de Europa, ¿no? Que bueno, pues que están también interesados. Hemos hablado con inversores de Estados Unidos. Al final, el enfoque desde que nació CaptoClassic ha nacido con ya un enfoque global y lo mantenemos porque es un problema global.
Claro, claro. Bueno, es un problema además que no solamente os ocupáis del mar, que es de lo que todo el mundo hablamos, os ocupáis, vuestra tecnología es capaz hasta el agua embotellada, que también es otro problema, sobre todo los que bebemos mucha agua embotellada.
Sí, bueno, lo que hemos visto es que los microplásticos al final están en todas partes, ¿no? Nos lo encontramos, pues eso, hay estudios en donde ven microplásticos dentro de las botellas de agua embotellada, es que microplásticos están detectados en la placenta de nosotros, ¿no? De los seres humanos.
Sí.
Con lo cual es un problema que está en todas partes y el tratamiento debe estar tratado en todas partes. Nos estamos focalizando mucho en la implantación de nuestra tecnología dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales, porque es un buen foco en donde poder centrarnos previo a la emisión, justo hacia ríos y mares, ¿no?
Pero a partir de ahí, de las plantas de aguas residuales, me imagino que extenderéis, ¿no? Porque lo habéis testado en otro tipo de lugares de concentración de agua.
Sí, exacto. No solamente es el agua, que es un buen punto en las aguas residuales y es nuestro comienzo de la tecnología, pero también están todas las partes de tratamiento de agua industriales, ¿no? Uh-huh. Que son aguas diferentes que de alguna manera están emitiendo, ya sea porque dentro de su materia prima contienen plásticos o porque generan plásticos o porque son reciclaje de plásticos, ¿no? Entonces están emitiendo esos pequeños plásticos al medio y es también un objetivo de control. Pero bueno, nosotros mismos en nuestras lavadoras, que también es a medio plazo uno de nuestros objetivos, nuestras lavadoras salen muchísimo microplástico, todas las fibras de poliéster son microplástico.
Jolines, pues fíjate. Y bueno, pues entonces necesitáis triunfar muchísimo y extenderos por todo el planeta para que dejemos de comernos la tarjeta de crédito, ¿no?
Pues sí, por lo menos conseguir ese control sobre los microplásticos y intentar reducir ese consumo porque al final nuestra salud lo que depende.
Claro, claro, claro. Luego todo esto tiene consecuencias para nuestra salud. En fin, pues Raquel, que os deseamos mucho éxito, que si optáis a esos premios internacionales que consigáis el mismo éxito que el que habéis conseguido aquí en España y lo más importante, que vendáis muchísimo, entre otras cosas ya no solamente porque a vosotros os vaya muy bien, sino para nuestra salud.
Pues sí, muchísimas gracias.
Un abrazo, Raquel.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Otro que se acuerda, que tiene buena memoria, aquí mi amigo Chema, que recuerda que el 14 de marzo se cumplen 4 años de cuando nos encerraron en casa, de cuando muchos se quedaron sin trabajo o en ERTE o en todas esas circunstancias que padecimos desde el punto de vista laboral, Tú eras un criejo, tú lo celebraste por todo lo alto porque estabas donde...
En primero de carrera.
En primero de carrera.
Yo era un universitario sin experiencia de ningún tipo y celebramos que eran 15 días de vacaciones, pero bueno, no nos esperábamos lo que pasó.
Los 15 días se convirtieron en meses y meses, ¿no?
Por lo que sea, no fueron 15 días.
¿Y os dieron clase online?
Sí, tuvimos clases online, tuvimos exámenes online que fueron curiosos también y aprobé todas.
Ah, mira.
Lo importante.
Eso es lo importante. Y eso que...
Pero lo recuerdo con cariño, lo recuerdo como una época... Bueno... Salvando todo lo que pasaba a mi alrededor y tal.
Claro.
De momento, para mí estuvo bien, personalmente. Pero
yo
luego ya,
sé
evidentemente...
de gente próxima a ti que igual no tiene tan grato recuerdo.
Yo también, y se valora mucho también el esfuerzo que tuvieron todos los...
Que hicieron.
Todos los personales todos los miembros del personal sanitario.
Exacto. Bueno, del personal sanitario, y funerario, en fin, de los cuerpos de seguridad, en fin, de un montón de entidades, bueno, por no decir, los servicios públicos como el SEPE o la Seguridad Social, que parece que no, pero se dieron un empacho de trabajar, que en fin. Bueno, vamos a saludar a nuestra abogada, nuestra Ana Gómez, presidenta de Asnala. Ana, es que ya te consideramos nuestra, ¿te das cuenta?
No, es súper cariñoso, es que me gusta mucho, Javier. Claro, muy buenas tardes.
Pues por eso, bueno, hay que tener cuidado porque estas cosas luego te dicen, es machista, pero si tú en lugar de Ana te llamases José, también diríamos nuestro José. Bueno, nuestro técnico que se llama José, nuestro José también.
Mira, hacemos piña, José y yo. Claro. Pues yo también digo mi querido Javier.
Pues
Javier.
Pues lo dices, pero vamos, con todos mis beneplácitos y también mi orgullo. Pero bueno, ¿te acuerdas hace 4 años, Ana, la que se os lió también a los laboralistas con todo el jaleo de los ERTEs, de todo este tipo de cosas?
Sí, recordarlo con pesadillas, la verdad. Porque aquella situación vivida, además, cuando nos tuvimos que confinar los laboralistas, ojo, con nuestros hijos en casa y sin parar de atender toda la debacle aquella, que fue espantosa, de hacer ERTEs, que eran como el maná.
Bueno,
y escúchame, sin tener ni idea de cómo se hacían, ¿eh?
De cómo se hacían y con las administraciones cerradas, los juzgados también. Sí. A ver, cuando decimos cerrados no es que no tuvieran actividad, pero físicamente no había un lugar donde acudir, ¿verdad?
Fue un ejercicio de... Ahora lo miramos, claro, con otros ojos, ¿no? En aquel momento todo era un poco, ¿no? Distópico. No sé cómo definirlo, ¿no? Teníamos una sensación tan extraña.
Y sobre todo muy sorprendente, ¿no? Porque yo creo que nos pilló a todos por sorpresa. A ver, que los días previos ya veíamos que la cosa andaba mal, pero que una situación como la de estar todos confinados en casa... no la habíamos vivido nadie, ni los más mayores del lugar lo habían vivido, ¿no? Con lo cual...
Sí. ¿Y os acordáis las fotos de Madrid vacías?
Sí.
¿Cómo eran de impactantes?
Sí, 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 sí. Las imágenes de las teles, que las teles iban por el Paseo de la Castellana, ¿verdad? Y decías, madre mía, sin nadie, ¿no? En las calles, ¿no? Pero bueno,
podemos celebrarnos 4 años más tarde aquí otra vez.
Y
no,
¿no?
No solo
eso, y ya también por hablar, porque todo, evidentemente la parte más negativa fue la cantidad de gente que nos dejó, que se nos quedó por el camino, por desgracia. Pero hay una parte, es todo el aprendizaje que obtuvimos de eso. Y yo te pongo el ejemplo que tú... Bueno, tú y yo nos conocimos en aquella época, además, y hacíamos el programa desde casa. ¿Te acuerdas?
Sí, no me lo puedo creer, que ya he cumplido 4 años.
Sí, señora, claro.
Madre del amor hermoso.
Bueno, yo creo, fíjate, que como colaboradora tardaste un poquito más, pero que te quedan un par de meses, vamos, para cumplir los 4 años. O sea que, más que nada, porque además el programa Madrid Trabaja, justamente el 13 de marzo se dejó de emitir durante 2 o 3 semanas, por lo que te digo, porque nos tuvimos todos que ajustar a ver cómo lo hacíamos sin salir de casa, ¿no? Y encontramos una solución, y cuando encontramos la solución, pues pudimos volver y prestar servicio público a los oyentes. Que fíjate, yo aprovecho hoy para contarlo, hombre.
Claro que sí.
Respondimos contabilizadas
5.000 preguntas de personas afectadas por ERTES y demás.
Mira, me lo creo perfectamente, Javier, porque yo, como presidenta de la Asociación de Laboralistas, te puedo asegurar que si no fueron 5.000, fueron 4 veces más.
Claro.
No paramos de contestar, de ayudar. Sí. Fue un ejercicio de solidaridad que nos salía a todos por los foros. Impresionante.
Bueno, yo fíjate, había respuestas que las tenía en un documento Word, porque como se repetían, porque las preguntas eran del calado de ¿y cómo me inscribo para recibir el paro en el SEPE? Entonces, el SEPE había habilitado un formulario de presolicitud. Entonces, yo ya esa respuesta la tenía en un documento Word. Entonces, cuando me llegaba, cogía, copiaba y pegaba.
Hay que pasar por un cursillo de Word.
Como esas, muchas, porque evidentemente muchas. Luego ya había preguntas mucho más complejas, que gracias a los amigos del SEPE, con los que tenemos un contacto muy estrecho, conseguíamos responder. Y es más, conseguimos que empresas enteras pudieran solucionar todo el tema del ERTE gracias a la colaboración de los amigos del SEPE. Por eso yo sé que ellos estuvieron trabajando y además en horas intempestivas, porque todos teníamos claro lo que tú dices, la ola de solidaridad, de saber que se estaba jugando lo de comer. Es decir, que era tan importante como eso, ¿no? Que había que resolver las situaciones.
La vida, ¿verdad? Y la vida.
Bueno, la vida.
Tenemos todos mucho miedo, sí.
En la parte sanitaria, pero yo me refiero en la parte laboral, ¿no? En toda la repercusión que hubo, porque hubo una crisis sanitaria, pero también hubo una crisis laboral, ¿no? Entonces, en la crisis laboral estábamos viendo cómo la gente no se quedaba sin ingresos, ¿no? Que afortunadamente, pues hubo un colchón bastante importante. ¿Que no llegó a todo el mundo? Pues no llegó a todo el mundo, pero llegó a mucha gente. Bueno, oye, Ana, que no nos enrollamos, que, bueno, te iba a preguntar por lo de Alcalá de Henares. ¿Has oído lo de el padre y el hijo que explotaban a personas que venían de Colombia?
No, lo siento, pero no lo he escuchado. ¿Pero
bueno,
qué
pues,
me dices?
Pues les explotaban desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche repartiendo paquetes por todo Alcalá de Henares. Que yo además comentaba eso, ¿no? Que de repente te llega una persona con un paquete a tu casa y muchas veces no sabes la historia laboral que tiene detrás, ¿no?
Sí, sí, no, me parece mal que les hayan pillado, ¿no? A los malos.
Eso decía José, que afortunadamente, a diferencia de otras épocas, ahora la Policía Nacional ha actuado, la justicia pues va a actuar y bueno, pues yo creo que es una situación diferente. Bueno, dicho esto, vamos a recordar qué caminos tienen los oyentes de Madrid Trabaja para bueno, pues que nos trasladen sus preguntas.
Tienen dos, el primero de ellos es a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Allí nos pueden enviar tanto dudas escritas como notas de voz al 652-868-099 o enviarlas a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Lo repito, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es y ahí también nos pueden enviar dudas escritas o notas de voz.
Bueno, pues dicho esto, vamos, si te parece, con la primera de las preguntas.
Vamos. Hace 2 meses le hicieron a este oyente un contrato fijo discontinuo en una gestoría de 40 horas semanales. Hoy le ha dicho el administrador que durante este mes de marzo tienen unos gastos extras y que solo va a trabajar por las mañanas. ¿Pueden hacer eso?
A ver, cuéntanos.
Rotundamente no. A ver, el contrato fijo discontinuo en ese sentido es igual que el contrato fijo, el contrato indefinido. Cuando se ha pactado con él en el contrato el horario, la jornada, más bien, no el horario, la jornada, ya se ha pactado 40 horas semanales. Por lo tanto, el empresario, si le está imponiendo una jornada a tiempo parcial, eso es algo que excede de los derechos que tiene la empresa. No puede hacerlo. Tiene que hacerlo de manera correcta. Que además ahora por ley solo se permite mediante mutuo acuerdo.
Claro.
Así que rotundamente no se podría negar.
Ni siquiera si hay un periodo, quiero decir, es que no sé cómo se llama técnicamente el periodo en el que no están trabajando para la empresa, ¿no? Cuando hay un nuevo llamamiento...
¿Un precontrato? Cuando dices tú, está en época de inactividad.
Eso. no sabía
exactamente. En el periodo de inactividad.
Cuando le vuelven a llamar, no le pueden llamar por otra jornada laboral menor. Es decir, no le pueden hacer un llamamiento y decir, bueno, pero en esta ocasión en lugar de 40, 30.
No, eso puede ser el horario, que puede cambiar, ¿no?
Sí,
pero no
turno,
puede la
digamos.
Jornada. La jornada no.
Vale.
No se permite por ley.
Perfecto, pues aclarado queda no solamente para este oyente, sino para otros que puedan estar en situaciones similares. Segunda pregunta.
Cuando entró este oyente en su empresa tenía un sueldo base y un complemento funcional por su cargo. Hace unos años que, como están obligados a subir el salario base, le reducen el complemento funcional para que nuestro oyente cobre lo mismo. Le gustaría saber si esto es correcto y pues si lo pueden hacer.
A ver, Ana.
Bueno, aquí tenemos que ir al convenio colectivo, ¿no? Porque es posible que el convenio nos dé la pista para solucionarlo. A priori, la ley permite hacer esto. La ley, el Estatuto de los Trabajadores, habla de la compensación y la absorción. Cuando un trabajador está percibiendo un salario que en cómputo anual es más favorable que el fijado en el convenio colectivo. Entonces, este complemento funcional posiblemente mejora el salario mínimo de convenio. Cuando hay la subida salarial, porque se publica, ¿no?, el nuevo convenio, por ejemplo, de la actualización salarial, las empresas están obligadas, ¿no?, a ajustar esos salarios base.
Sí.
Pero como la ley permite, a priori, como digo, la compensación y la absorción, se deduce de ese otro complemento salarial, como es un complemento funcional, que es superior, ¿no?
Ya.
Está por encima, digamos, del salario mínimo, que está como una mejora, por entendernos. Ya. Pero vuelvo a decir, y es muy importante que hay que mirar el convenio colectivo, porque los convenios, por lo general, suelen establecer condiciones mejores y prohíben o restringen, ¿no?, la absorción y la compensación.
Correcto. Y ya comentamos que en este espacio, aproximadamente cada dos semanas, vamos a contar con Eva Blázquez, que es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, además ahora vicerrectora de la Universidad Carlos III de Madrid, para que resuelva cuestiones vinculadas con la seguridad social. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de recibirte de nuevo. Ya nos vamos, como han pasado las Navidades y hemos empezado el nuevo año, uno de los propósitos que nos hemos marcado es contactar contigo cada dos semanas, o sea que ya vamos a adquirir esa regularidad en este espacio a la que nos habíamos comprometido en su momento, pero que se interrumpió por las Navidades, claro.
Pues claro, cuando me has dicho eso pensé que te habías comprometido a adelgazar, porque como estamos todos así, digo, ya verás lo que me voy a decir. No, vale, pero sí.
Bueno, yo...
Comprometida a ello.
Yo, Eva, llevo así desde septiembre que empecé las clases de natación. Estoy... y además, quiero decir, me apunté y acudo.
Ah, bueno, pues oye, eso está muy bien, ¿eh? Porque lo malo es cuando te apuntas y no vas.
Por eso te digo. En fin, Eva, antes de que nos comentes, te quiero trasladar, porque uno de los oyentes de este espacio nos envió una consulta y mira, dice, es una duda que tiene porque dice que le concedieron una IPT, que es una incapacidad, ¿cómo es?
IPT, permanente total.
Total, sí. Esto de total es un matiz importante, ¿no?
Sí, porque total significa que no puedes hacer tu profesión habitual, pero sí puedes hacer otras profesiones.
Claro. Bueno, pues se la concedieron el 13 de diciembre. Su convenio es el Comercio Metal de Madrid y según el artículo 19 dice que pone actitud sobrevenida en caso de que no le adapten el puesto y que tendría derecho, te pregunta, si tendría derecho a indemnización por despido improcedente.
Pues me temo que no. Lo que dice el artículo es que las personas que tengan una ineptitud sobrevenida, es decir, que en un momento determinado no puedan seguir realizando su actividad, pueden ser aplicados a otra actividad, es decir, que la empresa puede intentar buscarle otra actividad dentro de aquello que sí que puede hacer, porque no es absoluta, es total, ¿no? Y buscar, pues, dentro incluso de otro grupo profesional, pues, dónde pueden encajar. Pero primero no es una obligación porque pone podrán, con lo cual aquí ya tenemos el primer matiz. Y segundo, el hecho de tener ya una incapacidad permanente lo que lleva, sea total o absoluta, es a la extinción del contrato. Con lo cual esto digamos que es si la empresa encuentra el lugar donde puede ser situado esta persona con las nuevas capacidades que tiene, con las capacidades residuales que tiene, pues podrá hacerlo, pero no es nada más, ¿no? Desgraciadamente no lleva a ningún elemento más. Fíjate, si no hubieran declarado la incapacidad permanente, que a veces ocurre, y este señor no hubiera podido realizar su actividad, la que llevaba haciendo, entonces sí que podría haber la empresa haberle despedido por ineptitud sobrevenida y ahí hubiera tenido derecho a 20 días de indemnización por,
claro,
año trabajado.
Por año trabajado, ¿no?
Pero o sea, no es el caso.
Vale, vale. Bueno, pues que lo sepa David, que es el oyente que nos envió esta consulta y que, por desgracia, pues no tenemos buenas noticias en ese
Bueno, que intente
sentido.
Hablar con la empresa, porque a lo mejor pueden encontrarle, quiero decir, puede tener su pensión y a la vez trabajar en otra cosa. Te deja la posibilidad de la incapacidad permanente total.
Bueno, y luego hay otro apartado, y es que desde el año pasado esta persona tiene, además de la incapacidad, el certificado de discapacidad de como mínimo el 33%, con lo cual también ahí se le abre una ventana de acceso a ofertas de empleo para este colectivo, con lo cual también que lo tenga.
Exactamente, ahí también tiene otra posibilidad, que si podría compatibilizar, se encuentra a dónde dedicarse ya con la capacidad que le ha quedado residual, ya que no puede realizar su profesión habitual.
Fíjate que este año en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid nos encontramos a una persona que había sido, para los que son de mi época lo entenderán perfectamente, road manager, o sea, de los que van acompañando a los artistas, de Gabinete Caligari.
Bueno.
Y llevaba 2 años con la incapacidad también permanente total y consiguió trabajo de conserje, estaba de conserje en un edificio, o sea, qué oportunidades bueno. hay.
Sí. Así que, pero, esperemos que sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de la jubilación parcial, ¿no? Me decías.
Sí. Bueno, la jubilación parcial, que como su nombre indica, significa que trabajas a tiempo parcial y recibes la jubilación a tiempo parcial también.
Sí. ¿Y esto lo puede hacer todo el mundo o está acotado con una serie de requisitos?
Está acotado. Como siempre hay requisitos, ¿no? Hay que diferenciar, bueno, la jubilación parcial, lo que se llama jubilación parcial, luego diferencio, porque tú puedes jubilarte parcialmente antes de la edad legal de jubilación o después. Lo que pasa es que nosotros lo que generalmente entendemos por jubilación parcial es aquel que te puedes hacer antes de la edad legal
sí.
de jubilación, ¿de
sí.
acuerdo? Entonces ahí es necesario un contrato que se dice de relevo, pero bueno, a la persona trabajadora le da lo mismo, es que van a contratar, es decir, por aquella parte que tú no vas a trabajar van a contratar a otra persona, es decir, que hay aquí un elemento de política de empleo, de que hay otra persona que entre a trabajar por aquella parte de la jornada que tú dejas, ¿no?
Y que tiene un poco el objetivo, Eva, de que vaya aprendiendo, ¿no? Para el día que asuma la responsabilidad total.
Debería de tener esta función. Debería de tener esta función. Lo que ocurre es que a veces no necesariamente tiene que corresponderse con la misma actividad. Tiene unos elementos que tienen que ser comunes, o sea, quiere decir que tienen que concordar, pero desgraciadamente a veces se contrata a personas. Esa sería la idea. Yo creo que la idea sería buenísima esa. Tú vas aprendiendo, yo voy dejando,
claro.
Te voy contando lo que ya sé, pero a veces desgraciadamente
no
es así.
No se hace,
pero
no sí. se cumple. Vale,
no
vale.
Bueno. Pero ojalá, esa es la idea.
Sí.
Entonces, la idea es también que ¿a quién lo puede hacer? ¿Quién lo puede pedir? Bueno, pues lo puede pedir aquel que tenga una cotización al menos de 33 años de cotización, es decir, son bastantes años, 33 años, que en caso de tener una discapacidad, esto es lo que decías tú de las ventajas de la discapacidad, cuando tienes una discapacidad de más del 33% puedes hacerlo con 25 años de cotización. Y te piden una antigüedad en la empresa de 6 años para hacerlo.
Claro.
Entonces, te adelantan un poco la edad legal de bueno, no es que te adelantes, sino que puedes jubilarte parcialmente un poco antes de la edad legal de jubilación. No te puedo decir exactamente aquí cuál es la edad, porque como ya sabes que estamos con transitoria,
sí.
te la podría decir para este año. Pero bueno, para que os hagáis una idea, en 2027 será o bien para los que tengan 63 años,
sí.
En el caso de que tengan al menos 36 años y 6 meses de cotización y para los que tengan 65 con 33 años cotizados, serán los que lo podrán hacer.
Vale.
Con lo cual, bueno, tenemos esas opciones. En 2027 ahora estamos en transitoria, es decir, que tenemos que tener una cierta edad, una cierta antigüedad, tanto de cotización como en la empresa. Y ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a tener un porcentaje de trabajo inferior, una reducción de jornada, que puede ser entre el 25 y el 50%, y luego vamos a recibir eso que reducimos salarialmente, lo vamos a recibir en nuestra pensión de jubilación. Eso sí, aquello que vayamos cotizando, nos va a modificar nuestra jubilación cuando ya nos jubilemos del todo, con la jubilación total, van a tenerlo en cuenta para mejorarte tu jubilación.
Correcto. Y esto, la persona que esté interesada, imagínate que nos escucha alguna persona que dice, oye, pues yo puedo acceder a esta posibilidad o por lo menos puedo estudiarlo. ¿La solicitud la tiene que hacer la persona que trabaja, lo hace la empresa o cómo funciona?
Tiene que ponerse de acuerdo con la empresa. No es un derecho, o sea, no es un derecho, tiene que ser algo que esté, una vez que tiene los requisitos, tienes que hablarlo con la empresa, porque la empresa tiene que hacer el contrato, a no ser que, digo el contrato de relevo,
sí,
a no ser que en convenio colectivo, que a veces ocurre, lo reconozcan para ciertas personas, que a veces ocurre, ¿no? Y entonces ahí tienes ya el derecho a jubilación parcial y puedes solicitar tu jubilación, pero claro, siempre teniendo en cuenta que la empresa tiene que hacer el contrato de relevo, que es muy importante.
Claro, pero una vez, perdóname Eva, que se hace el contrato de relevo, después habrá que presentar una solicitud a la Seguridad Social para que nos pague esa media jubilación sea, ¿no?
Lo que sea, sí, claro, la petición de jubilación tiene que ser tuya, porque es una cosa personal.
Correcto.
Una vez que tienes todo, lo pides tú. Ahí tiene un pequeño problemilla esta jubilación parcial, porque en una de las últimas modificaciones hacen que la empresa cotice por ti el 100%. Es decir, que aunque tú a lo mejor trabajas el 50%, vas a estar cotizando por ti al 100%. Y esto es el hándicap que tiene y que algunas empresas han empezado a mirarlo mal. Que a mí, desde mi punto de vista, pues no anima a ello. Pero bueno, claro, la pusieron así y así es.
Bueno.
Y luego es posible también esa jubilación parcial sin contrato de relevo una vez que ya sí llego a la edad ordinaria de jubilación. Ahí no te piden ninguna antigüedad en la empresa o cotización 15 años, claro, porque si no tienes derecho a la pensión de jubilación y no hay ningún tipo de cuestión, aparte de que la reducción de la jornada puede ser dentro de los mismos límites, pero también podría hacerse en ese caso una vez ya pasada la edad legal de jubilación.
Perfecto, pues de todas formas, como siempre, estamos atentos a que los oyentes de Madrid Trabaja, si se han quedado con alguna duda sobre esta cuestión o sobre otras vinculadas con los trámites en la Seguridad Social vinculados al mundo del trabajo, Eva Blázquez estará aquí, nos resolverá todos estos puntos de vista pues cada 2 semanas aproximadamente. Así que Eva, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, encantada de estar aquí de nuevo, pero ya cada 2 semanas.
Eso. No paramos de aprender en este programa. Hoy hemos aprendido que los unicornios son los que cuestan más de 1.000 millones, los que como empresa tienen un valor de más de 1.000 millones de dólares y que llevan funcionando menos de 10 años. O sea que las grandes empresas, qué sé yo, los bancos, los supermercados que llevan más de 10 años, pues no son unicornios. Ana, ¿qué te parece Ana Gómez?
Pues maravilloso para los que ingenian un unicornio.
¿Verdad? A ver cuándo nos tenemos que sentar tú y yo, Ana, a ingeniar un unicornio. Y nos retiramos ya.
Es que a mí se me da, igual que a ti, más bien el lado sin ánimo de lucro, ¿sabes?
Ya, sí. El by the face, que dicen en inglés. Bueno, pues vamos a recordar que tenéis un WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, para dejarnos notas de voz con consultas que responderá Ana Gómez, y también un correo electrónico que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, con el mismo objetivo, aunque ahí pueden ser consultas por escrito. Dicho esto, Chema, tercera pregunta.
Vamos con la tercera consulta. Esta oyente realizó una reducción de jornada de 1 hora para poder llevar a sus hijos al colegio. Ahora su marido está en otro trabajo y van a poder conciliar mejor. ¿Podría volver a su jornada de 8 horas sin que le ponga inconveniente la empresa? Nos dice esta oyente que cree que hasta que los niños tengan 12 años es posible.
A ver, Ana.
Bueno, pues está en lo cierto, porque los derechos de reducción de jornada por cuidado de niños menores de 12 años prevén la posibilidad de que sea el propio trabajador o trabajadora, como es este caso, quien fija en qué momento finaliza. Sí. Entonces, lo que prevé la ley, eso sí, que tiene que preavisar como mínimo con 15 días de antelación o el preaviso que fije el convenio colectivo, que puede ser algo mayor. Entonces, es importante que eso lo chequee. Dando ese preaviso, la empresa en principio lo tiene que aceptar. Si no pudiera, porque a lo mejor, por ejemplo, ha ocupado ha ocupado esas horas,
¿no? Con
esa hora
persona
diaria con otra persona y necesita hacer algún ajuste, pues de manera justificada y motivada, por supuesto, por escrito, podría oponerse. En caso de discrepancia, existe un procedimiento que hemos hablado muchas veces en el programa, que es relativamente rápido, en los tribunales para que al final sea el juez quien decida. Pero a priori es ella quien tiene la batuta, es ella quien tiene que justificar que ya no precisa estar en la reducción y, por tanto, vuelve a regresar a su jornada completa.
Bueno, cuarta pregunta, Chema.
Este último oyente pidió una excedencia en 2021 de 6 meses. Han pasado 3 años y en ningún momento solicitó la reincorporación ni ha cotizado desde entonces. Ahora nuestro oyente tiene la duda de si ha perdido cualquier derecho sobre su antiguo puesto de trabajo, ya que la fecha de la excedencia finalizó hace tiempo y se da por finalizada la relación laboral, o si todavía sigue en excedencia. Nos dice también que no sabe si es tarde para solicitar la reincorporación y, en el caso de que no se la concedieran, sí podría solicitar la prestación por desempleo. Y por último también nos pregunta si tiene derecho a algún tipo de prestación por desempleo. Son 4 preguntas.
Bueno, esta última me vas a permitir, Ana.
La hacemos
le conteste yo. Si no ha cotizado desde que pidió la excedencia, no tiene derecho a la prestación porque no tiene que cotizar primero. En los últimos 6 años, o sea, los derechos los tiene sobre los 6 últimos años, pero, en fin, si no lo solicitó en su momento, pues ahora ya llega un poquito tarde, por decirlo así. Y me meto en un terreno que es de los lunes en este programa, pero bueno, por aquello de que este tipo de cosas las contestamos habitualmente, puedo darle esa contestación. Dicho lo cual, sobre la excedencia, Ana, ¿qué le podemos comentar?
Bueno, pues tú lo has dicho muy dulcemente. Se le ha ido el plazo. Porque efectivamente la excedencia voluntaria la fija la duración el trabajador solicitante. Entonces ha dicho 6 meses.
Eso es.
Si antes de que finalicen esos 6 meses no ha informado a la empresa de su derecho a volver, ha perdido la excedencia. Entonces su relación laboral ha finalizado y con carácter voluntario. Uh-huh. El desempleo se lo va a denegar.
Yeah.
Incluso si mandase una carta a la empresa tiene el derecho a decirle ya su excedencia finalizó.
Claro, claro. Y no
ha
ejercido
perdido los derechos.
Su derecho de reincorporarse y demás. Y luego ya digo, si no ha trabajado durante todo este tiempo, otra cosa es que hubiera trabajado y recientemente hubiera sido o despedido, se hubiera cumplido el contrato que tuviera en vigor con la empresa. En ese caso sí podría solicitar la prestación. Si ha cotizado el tiempo suficiente, claro, que también eso habría que verlo, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues Ana, que enseguida volvemos con consultas, no con consultas, mejor dicho, sino con noticias de esas con las que también aprendemos y que tenemos aquí preparadas para comentarlas contigo después de estos consejos.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que
y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Vamos a repasar noticias. A veces sorprendemos a Ana, no siempre. Y a veces Ana nos dice, pues esta noticia, esta sentencia o lo que sea, tampoco es tan novedosa. Así que a ver qué nos depara hoy lo que hemos seleccionado, Ana.
Creo que sí, que sí, que he visto alguna sorpresilla.
¿Ah, sí? Ah, bueno. Mira, lo primero, accidente. Un juzgado declara como accidente in itinere el caso de una trabajadora que salía de la empresa para ir al médico.
Sí, esto es lo que considera la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco tras una sentencia en la que un accidente de tráfico sufrido por una trabajadora al salir de la empresa para ir al médico es in itinere y, por tanto, el proceso de incapacidad temporal causado tras el mismo deriva de un accidente laboral. Un accidente in itinere, para el que no lo sepa, es aquel que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo. De esta forma, esta sala establece cuatro elementos exigibles por la jurisprudencia para calificar un accidente como laboral in itinere. La primera de ellas es que la finalidad principal y directa del viaje esté determinada por el trabajo. La segunda, que el accidente se produzca en el trayecto habitual y normal que debe recorrerse desde el lugar de trabajo o viceversa. La tercera, que el accidente se produzca dentro del tiempo prudencial que normalmente se invierte en el trayecto y que el recorrido no se vea alterado por desviaciones o alteraciones temporales que no sean normales y obedezcan a motivos de interés particular. Y la cuarta, que el trayecto se realice con un medio normal de transporte, excluyendo, entre otros, los supuestos de conducción infringiendo las normas circulatorias. En este caso recurren a este primer elemento para determinar que es un accidente laboral, ya que consideran que la salud de la trabajadora tiene trascendencia laboral y por ello entienden que se encuentran ante un accidente in itinere.
Bueno, esto de los accidentes in itinere, que todavía sigo recordando aquel de la persona que se fue a pasar el fin de semana al País Vasco y de regreso tuvo el accidente y lo consideraron in itinere también.
Sí. Pero ya de esos tenemos varias, o sea, que esa sí que no es tan novedosa, pero esta sí. Esta sí lo es, de hecho tiene un voto particular.
Ah, sí, cuéntame.
No lo habéis comentado todavía. El voto particular disidente, son tres magistrados, ¿no? Cuando va al Tribunal Superior hay siempre tres magistrados o magistradas en la sala. Y la sentencia se vota por mayoría, pero hay un magistrado en este caso que no está de acuerdo y emite un fallo diciendo,
alternativo, digamos, pero que no tiene validez, pensado, ¿no?
Claro, porque siempre prevalece la mayoría. Claro. Pero este voto lo que viene a decir es que el Tribunal Supremo tiene una doctrina contraria. Por lo tanto, en este caso, él opina que debía de ser por contingencias comunes, no por accidente de trabajo. Y eso significa que va a haber recurso al Tribunal Supremo.
Claro.
Lo más seguro, porque además la mutua es la que está detrás y tiene que pagarlo, o la seguridad social, está IT. Y como el voto particular ha dicho eso, vamos, lo tiene muy fácil para ir al Tribunal Supremo.
Ya.
Así que todavía no podemos decir mucho porque no es firme.
Ya, pero ¿cuál es la...? Porque al final esta mujer tuvo el accidente saliendo del trabajo, con lo cual da igual hacia dónde se dirija.
No, lo tuvo en el trayecto. Lo tuvo en el trayecto, tuvo un accidente de tráfico.
Sí, pero digo que en el trayecto, saliendo del trabajo, o sea, de la salida del trabajo hacia el médico, ¿qué diferencia hay de salir del trabajo a tu domicilio o de salir del trabajo al médico?
Pues precisamente que vas al médico y no es tu trayecto normal, tu trayecto es a tu casa.
Ya. O sea, que el momento que cambias de... Y si te vas, yo qué sé, a un concierto, por ejemplo, entonces ya tampoco...
Olvídate, Javier, perdido.
¿En
serio?
Si
te vas a un concierto, menos. Sí, aquí por lo menos tenían el argumento de la salud. Por cierto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es uno de los grandes defensores de la salud mental y de la salud.
Sí.
Entonces, yo creo que fue un argumento muy hábil por la defensa de llevarlo por ese derrotero. Pero, como dice, no es una cuestión muy clara.
Ya, pero vamos, nos acabas de dejar, yo creo que a todo el mundo sorprendido. Y además que aprendemos, para que vean los oyentes, que aquí aprendemos todos los días que eso, que si te... Por ejemplo, Carlos ayer salió del trabajo y se fue a ver al fútbol, a su Atleti.
Efectivamente.
¿No? Pues no hubiera sido accidente ni tiene.
Pues me cago en la leche.
Oye,
bueno, a ver, en la
radio. Vaya por Dios.
Bueno, vamos con otro asunto que yo creo que este ya yo he sobremojado, ¿no? Porque dice incluso la información... que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apoya a Estrasburgo en el caso de una empresa que no puede acceder al correo de un empleado sin avisar. Carlos.
Pues la cuestión surge porque la empresa que gestiona los servicios del Ayuntamiento de Tres Cantos facilita a sus empleados un correo de uso laboral. Hay que destacar que esta cuenta es de propiedad del Ayuntamiento y que solo se puede hacer uso personal del correo en situaciones excepcionales de conciliación de la vida familiar y personal. Uno de los empleados se dio de baja por incapacidad temporal por enfermedad común y la empresa remitió la dirección y clave de correo a otros empleados, según dicen desde la empresa, con la intención de que no se perdiese ningún correo necesario para la prestación del servicio. La empresa no informó al empleado y cambió su clave de acceso. El trabajador se dio cuenta y solicitó a la empresa una nueva clave, pero estaba molesto ya que otros trabajadores habían podido ver correos personales suyos. El trabajador lo denunció y, pese a que los juzgados de lo social dieron la razón en primera instancia a la empresa, esta persona recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en este caso le dio la razón, puesto que declara la vulneración del derecho de la intimidad y del derecho al secreto de las comunicaciones. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara la nulidad de la actuación de la empresa cuando decidió eliminar el acceso exclusivo del trabajador a la cuenta de correo electrónico y les condena a indemnizarle con 6.251 euros.
Bueno, esto lo hemos traído porque, aunque es verdad que Estrasburgo se ha pronunciado, etcétera, sigue generando muchos conflictos lo de las cuentas de empresa, ¿eh?
Muchísimo. Y además es algo muy habitual que las empresas suelen articular algún sistema cuando un trabajador pues se coge una baja prolongada, como suele ser a veces, y les preocupa pues que los clientes escriban a esa cuenta.
Claro.
Y que pierdan negocio. Entonces, no lo hacen de una manera intencionada, con una intención detrás, ¿no? Pues para investigar al trabajador, sino por razones de negocio.
Claro.
Pero aquí hay que tener en cuenta que está la privacidad, la intimidad de un trabajador en juego, y los derechos fundamentales existen en las relaciones laborales. Y entonces tenemos una normativa y sobre todo una interpretación judicial por nuestros tribunales muy garantista de los derechos fundamentales. Cualquier intrusismo tiene que estar bajo la lupa, por supuesto, de la ley, pero también de los derechos fundamentales. Entonces, aquí por eso se mezcla, ¿no? Por un lado habla de la doctrina de Estrasburgo,
sí,
con ese caso, el caso Barbulescu, el caso rumano, aquel que comenta, pero realmente lo que es clave, y siempre lo insisto en el programa cuando me da pie a esto, es que las empresas tienen que dar unas instrucciones muy claras por escrito a los trabajadores de qué pasa en esas situaciones.
Claro.
Y, por supuesto, con todas las garantías, ¿no?
Sí, que el trabajador sepa que la empresa puede en cualquier momento, ¿no?, visitar su cuenta de correo, aunque sea con fines profesionales, ¿no?, que no sea con fines de investigar su privacidad, ¿no?
La monitorización, sí. En este caso, hombre, la solución quizá no es tanto lo que hicieron, ¿no?, que es que parece que es dar acceso a cualquiera, a un tercero, a su correo electrónico, sino a lo mejor un mensaje, como yo suelo asesorar, ¿no? Es decir, sí, que salga un mensaje de que está fuera
sí,
y que contacte
ausente,
con menganito.
Exacto, exacto.
Con otra persona de la empresa. Sí. Y eso sería lo más idóneo. Pero si eso no se informa al trabajador y el trabajador se encuentra que todo el mundo ha podido entrar ahí y que ha visto sus citas médicas, pues claro, entiendo que se armó lo que se armó. Aunque fíjate, en el juzgado no dieron la razón al trabajador.
Por eso
tuvo
digo
que ir al Tribunal Superior.
Claro.
Si es que en laboral estamos todo el día dando ahí.
Con opiniones discrepantes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, oye, pues otro caso que también nos comentan que es más frecuente de lo que parece es el de las personas que tienen contrato a tiempo parcial y que luego en la realidad echan 40 horas, por decirlo también de manera muy llana para que todo el mundo nos entienda. Chema.
Así es, esta práctica, como dices, es más habitual de lo que parece y esta noticia hace referencia al caso de una trabajadora de la empresa Gestión Comarcal Hospitalaria S.A., donde comenzó a trabajar en 2005. Tras varios años con contratos temporales, en 2017 comenzó a trabajar a tiempo parcial, pero en múltiples ocasiones pactaron la ampliación temporal de la jornada. La trabajadora manifestó que desde 2018 la mayor parte del tiempo había tenido una jornada ampliada y consideró que esto suponía un fraude de ley en la contratación a tiempo parcial, vulnerando el convenio colectivo y, por lo tanto, decidió demandar a la empresa. La empresa, por su parte, recurrió ante el Supremo manifestando que las ampliaciones de jornada eran temporales y que posteriormente esta trabajadora volvió a su jornada parcial, pero se determinó que ninguna de las ampliaciones de jornada, salvo una, estuvo justificada por una causa de temporalidad en la que cubrió una baja de otra trabajadora debido a una incapacidad temporal, por lo que han confirmado la sentencia recurrida y han condenado en costas a la empresa con 1.500 euros.
¿Es tan habitual, Ana?
Bueno, tan habitual no sabría decirte, pero sí es habitual, igual que hemos visto al principio con una consulta del oyente lo contrario, ¿no?
Sin simplemente otro día más, planeando recuperar.
No es un día más, es el 2 de mayo, el día de la Comunidad de Madrid. Poco a poco vamos avanzando en este puente que muchos madrileños han cogido al incluir la festividad de mañana. Digo festividad porque si no trabajas es una festividad para ti, aunque el común de los mortales mañana tenemos que volver a nuestras tareas, algunos continuar en nuestras tareas, porque llevamos aquí acompañándote pues todos los días de la semana. En fin, que llegan las noticias, que después están los compañeros de Madrid Directo y que la tarde sigue completita de radio aquí en Onda Madrid. Mañana a las 3 estamos con nuestras secciones habituales.
Poderes de a mi mente y que no le...